Marcador. Con Pablo Parra.
20 sobre las 9 de la noche. Esta mañana, os lo voy a confesar y os lo voy a contar tal y como ha sido. A eso de la 1 de la tarde, más o menos, Fran González y yo hemos hablado de qué equipos no podían no estar en este marcador. Había equipos que no podían no estar en el marcador de Radio Marca. Y en ese momento, una de las tendencias en las redes sociales y en los análisis de Google y demás era el Deportivo de La Coruña. Porque el Deportivo de La Coruña ha llegado a más semifinales de Champions que o las mismas que el Tottenham. Bueno, en definitiva, los méritos del Depor no son inferiores a algunos de los clubes que están en la Superliga. Y nos hemos puesto en contacto con Jesús Sobrino. Le hemos dicho, oye, Sobri, ¿a quién crees tú que podríamos hablar? ¿Con quién crees tú que podríamos hablar para que nos hablara un poquito sobre la Superliga y el malestar del Depor? Y nos ha dicho, bueno, yo creo que el protagonista ideal es Augusto César Lendoiro. Y nos hemos puesto en contacto con Augusto César Lendoiro. Le tengo que agradecer que, como siempre, ha tenido a bien atendernos a Radio Marca. Y nos ha dicho que él es uno de los que seguramente más nos puede hablar de esa Superliga, porque hay que recordar que, entre otras cosas, él formaba parte de la Junta de la Liga, donde se tomaban las decisiones. Si no me falla la memoria y los apuntes, creo que era vicepresidente de la Liga. Y esto de la Superliga ya nos ha dicho antes Xavi Vilajoana que no es algo que se haya hecho hace poco. Augusto César Lendoiro, presidente, buenas noches.
Hola, ¿qué? Buenas noches.
Le pregunto, la primera pregunta que le hago es la misma que le hice la otra vez hace no mucho tiempo, que hablamos también aquí en Radio Marca. ¿Su familia y todos estáis bien? ¿Están bien?
Bien. Yo ya he pasado el coronavirus sin enterarme, la verdad.
No sabía el COVID con quién se metía, ¿no?
La verdad es que está despistado, ¿no? Con esto de los tiempos que corren, incluso futbolísticamente, para el deportivo, para el fútbol en general, el mundial. Vaya lío, ¿no? Pero pues se veía venir. Pero la verdad es que, bueno, pues fenomenal, porque lo he pasado. Mañana, por cierto, a pesar de ello, mañana me vacuno.
Anda, mira.
O sea, que coincide todo muy muy de la mano, ¿no?
Ah, pues genial. Que tenga usted poca reacción, que conozco yo gente que ha tenido un poquito y está fastidiada. Pero bueno, que no haya reacción.
Sí, esperemos que sea como el virus, que no me enteré. Es amigo mío el virus.
Augusto, ¿cuándo es la primera vez que usted tiene sapiencia, que conoce esta palabra que tanto hemos repetido y se ha escuchado en las últimas horas, que es Superliga?
Pues hace 20 años aproximadamente, o sea, ni más ni menos, y además participé muy, muy, muy activamente en ese tema. No fui vicepresidente de la Liga, fui embajador de la Liga hasta que, bueno, durante un periodo de tiempo después de ser presidente del Deportivo, era, claro, como siempre, miembro de la Liga, como presidente también del Deportivo, y después como embajador, pero nunca tuve un cargo así relevante en la Liga, ¿no? Pero sí, en cambio, he participado muchísimo en lo que fueron, bueno, pues el principio, ¿no? Porque esto de la Superliga, yo lo conozco, ya te digo, muy, muy, pero que muy bien, porque ya en los principios de este siglo, o sea, no sé si sería el 2001, el 2000, el 2002, no me acuerdo exactamente, pero el de la idea era otro coruñés, era Carlos García Pardo, que había sido expresidente de Dorna y entró con fuerza en este proyecto, que además coincidía con la época mejor del Deportivo. Tuvimos 12 años muy buenos, pero en concreto los 4 o 5 primeros años del siglo, pues coincidieron con un impulso muy 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 importante del Deportivo, hasta tal punto que él me viene a ver como uno de los equipos que iba a participar, que no se iba a decir hoy, ¿no? Por ejemplo,
o sea, que el Deportivo iba a estar en esa Superliga.
Sí, íbamos a estar. En aquellos momentos se pensaba en que fuesen 4 equipos españoles, estaba también el Valencia también en aquel momento, y por supuesto el Madrid y el Barcelona. El Atlético de Madrid, curiosamente, claro, hoy está donde está y con todos los méritos del mundo y es un extraordinario equipo, pero en aquel momento pululaba por la segunda división, pues una cosa parecida a lo, incluso peor, la nuestra de este momento. Entonces, bueno, pues aquello se trabajó mucho en el asunto y por eso yo conozco perfectamente Había dos situaciones verdaderamente distintas a las que ahora se plantean, ¿no? Por lo que dicen, ¿no? Porque todavía las cosas están también muy, muy en el aire, exactamente conocer un poco la letra pequeña de las circunstancias. Pero en aquel momento había dos circunstancias importantes, importantes, que se tenían en cuenta. Primero, se abría la liga, esta liga, Superliga, como no me acuerdo si el nombre era exactamente lo mismo en aquel momento, pero eran, creo recordar que 16 equipos, pero distribuidos entre todas las grandes ligas, no solamente las cinco que actualmente parece que se quieren poner en marcha, sino que también se hablaba, por ejemplo, de la posibilidad de que estuviese el Ajax, que estuviese el Benfica, que yo recuerde como equipos significativos, uh-huh. aparte de los equipos que en este momento se vienen hablando, además de alemanes y franceses, que parece que de entrada no entra, ¿no? Entonces, toda esa circunstancia era así, y había también una pequeña zona de descenso, es decir, no era cerrada la competición, sino que había como algún descenso por temporada. Pero, efectivamente, de entrada existían ya los clubes, y todo venía un poco derivado de que los clubes, en el fondo, y además yo lo he sufrido en mis propias carnes, porque sin haber dicho absolutamente nada, me acuerdo de una sanción de UEFA y FIFA, porque venía siendo lo mismo, de 18 meses inhabilitado, porque decían que yo había dicho que eran unos mafiosos. Después se demostró que a lo mejor no lo había dicho, pero que sin embargo a lo mejor hasta era verdad, ¿no? O sea, esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento había una gran lucha, porque la tiranía de UEFA en aquel momento, me refiero, yo en este momento no puedo hablar sobre el particular, pero en aquel momento, pues pongo este ejemplo que me ocurrió a mí, por eso puedo defenderlo, era enorme, ¿no? Se discutía todo hasta el punto de que el Deportivo también, en esos momentos, yo creo que éramos uno de los, bueno, de los que más líos hablábamos y traíamos y sacábamos adelante, por el pago de jugadores internacionales, los seguros, el tema que había que indemnizarlo por llevarse, todo aquello lo peleó muchísimo el Deportivo, ¿no? Entonces, en aquel momento, la realidad sea dicha, el Deportivo era un grande, y como tal grande, efectivamente iba a participar en aquella Superliga, porque los clubes habían cansado un poco de esa enorme tiranía que verdaderamente tenía la UEFA, ¿no? O sea, y el objetivo...
O sea, que el desgaste, Augusto, ya venía de lejos. Es decir, esto no es algo que...
20 años. O sea, yo calculo que no sé si serán 20, 21, 19 o 22. Pero bueno, me refiero que los inicios de eso, y hay que agradecérselo, porque el que cogió aquella bandera, pues era, que había sido compañero mío en los Maristas en La Coruña, un poquito mayor que yo, uh-huh. Me llevaba un par de cursos, me parece. Y entonces, bueno, pues el hombre ilusionado también, como coruñés, de que el Deportivo también, que estaba además con todos los méritos lógicos, que participase de aquella decisión, ¿no? Que también sabría en muchísimas otras cosas, pues a otras circunstancias completamente distintas, como también después me imagino que hablaremos de la solidaridad con los demás, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Eso era otro de los puntos, claro, porque yo estaba leyendo hoy también un poco lo que podía suponer, y hay, en teoría, previsto un fondo de solidaridad, ¿no? Un fondo para, de alguna manera, ayudar a los al resto de clubes que no van a estar dentro de esa Superliga.
Sí, pero bueno, eso hay algo, en realidad, que ya está previsto, y que algo llegaba a los demás clubes que estábamos y que en un momento determinado no estabas en la zona Champions, te daban una pequeña cantidad a través de la Federación Española, que venía de la UEFA y tal. Esto, yo me imagino, claro, porque yo vuelvo a insistir, estos datos de momento están muy en el aire, ¿no? Pero me da la impresión de que la organización nueva, vamos a decir, tiene pensada esa solidaridad, pero todavía multiplicada, igual que los premios, por muchos, pues también parece que la solidaridad también estaría multiplicada por varios, ¿no? Es decir, que lo que se trata es de actualizar esos números, indemnizar, por supuesto, a la UEFA, sustituir a la UEFA, porque yo calculo que los clubes se habrán cansado de decir, bueno, ya está bien de que tú actúes en mi lugar. Es decir, si yo soy el que genero los ingresos, pues lógicamente debo de ser el que participe directamente en la distribución de los premios, ¿no? No tiene
más, que al final es un poco que podemos estar hablando de espectáculo.
Mira, te voy a poner un ejemplo que es difícil que alguien lo pueda entender. Si ser campeón de España, de la Liga, te supone 150, 160 millones de euros, ¿cómo se entiende que ser campeón de la Champions, ser campeón de Europa, con todo lo que representa, no superes los 100 millones? No tiene lógica, ¿no? Es decir, y por lo tanto dice, mire, déjeme organizarme a mí, administrar mis... Y si tengo que pagar un canon importante por esos derechos, pues lo tendrán que pagar a la UEFA, a la FIFA, a los dos o a quien sea, igual que tendrán que pagar, y seriamente, a todos los demás equipos por ese tema de solidaridad que hablábamos, ¿no? Esa es la realidad, ¿no?
Pues yo creo que está bastante bien definido y creo que es algo que no se había escuchado y visto y leído, ¿no? El hecho de que, claro, si el campeón de España, por ser campeón de España, gana más ganando la Liga Española que ganando la Champions, y en la Champions se genera muchísimo más, pues al final, ese es un poco todo, ¿no, Augusto? Al final es verdad que el fútbol va hacia un camino que es el del modelo de negocio y entiendo que usted, formando parte de aquella Superliga que en un momento dado se pudo gestar y no terminó de hacerse por determinadas cuestiones, usted estaba a favor. Entiendo que a usted esto, aunque es verdad que, como me imagino, aficionado al Deportivo de La Coruña y deportivista de toda la vida, no le gustará demasiado que haya tan pocas plazas populares, si me permite usted la metáfora, sí es verdad que, como ex dirigente de un club que en ese momento estaba dentro de la élite europea, sí que entiende que haya clubes que quieran eso, ¿no? La capacidad de poder organizar y de ser ellos los que gestionan los ingresos que generan.
Vamos a ver, siendo objetivos, en este momento en España, estos tres clubes que van, Barça, Madrid, Madrid-Barça y Atlético de Madrid, son fijos desde hace años y después... Bueno, pues está el Sevilla, está el Valencia, puede entrar a lo mejor en un momento determinado otros equipos, el Villarreal, la Real Sociedad, pero como cosa un poco excepcional. Esos parece, por lo que se sabe o por lo que dicen, intuyo que son esos cinco plazas que son por invitación y que calculo que serán, pues, una por cada una de las cinco grandes ligas, ¿no? Con lo cual se llega a una situación parecida. Si esos clubes ganan más, y resulta que, como vienen diciendo, a los demás clubes de la Liga Española le pagan mucho más que lo que hasta ahora están pagando por el tema de solidaridad los de la UEFA, pues no veo yo cuál puede ser la pérdida que para eso podría representar, porque la Liga Española seguiría manteniéndose en esos niveles. Y no hay que ser hipócrita también en esta vida, porque ricos y pobres en la Liga Española también los hay, y son los propios clubes los que los han aprobado. Es decir, es injustísimo, yo vengo desde hace mucho tiempo diciéndolo, que de los derechos de venta televisivos en conjunto de los clubes, el 90% sea para la primera división y solo el 10% sea para la segunda. Es decir, que ahora el resto de equipos de una liga no piense en España en la otra, y después resulte que tienen que pensar los grandes equipos europeos en todos los demás. O sea, la hipocresía en el mundo del fútbol yo creo que está llegando a unos niveles verdaderamente extraordinarios, y eso lo tendrá que defender. Lo tendrá que defender con sentido común, con sentido común. Y ahí se ve la mano de FIFA, si se nota en todos los líos que en este momento está generando la UEFA por un lado, la Liga Española por otro. Me parece que va a ser la primera vez que Esteban y Luis Rubiales vayan de la mano en algún tema, a ver si cunde el ejemplo en esos temas. Pues curiosamente ahora se le puede exigir a los demás lo que uno mismo en su casa no cumple, ¿no? Entonces yo creo que todo debe ser que se nota la mano de FIFA pidiendo diálogo. Y yo intuyo que otro coruñés como es Emilio García Silvero, que es la voz, digamos, de FIFA en temas jurídicos y en reflexión también, porque es una persona muy reflexiva y muy cauta a la hora de tomar decisiones, y no tomar esas decisiones alegres que están diciéndose, que se están comentando, ¿no?, en todo el mundo y sobre todo en Europa, y decir, vamos a tomar decisiones que no pueden participar estos clubes, como la Liga Española no va a participar en Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid. Pero bueno, entonces sí que sería el no va más. O cómo los jugadores no van a ir a los campeonatos de Europa o del mundo, si eso va a ser fatal también para los propios campeonatos. Hay que sentarse, que ya está bien, que ya es hora de que se sienten de una vez, que reflexionen, que se olvide UEFA de la Suiza, que no pasaba por ningún otro filtro porque era un país que iba por libre, y que se dé cuenta que esas cosas no se pueden hacer. O sea, que piensen de verdad en todo lo que es el fútbol, y el fútbol que piense también en ser verdaderamente solidario con los demás. Pero para eso hay que sentarse, hay que reflexionar mucho, y hay que tomar decisiones, que creo que muchas de ellas son muy fáciles, sobre todo cuando, como parece, hay mucha pasta.
Claro.
O sea, que hay hasta dinero para gastar de más. O sea, es decir, parece que sobra el dinero. Todos hablan de cientos de millones como quien lava, ¿no?
Sí.
Pues hombre, que sean solidarios con los demás clubes, con los demás países, con los que no entran, y todo el mundo darse cuenta. El Deportivo, por desgracia, estamos en segunda B. Pues tenemos que estar en segunda B. Por desgracia, ¿qué le vamos a hacer? Pues hay equipos, y no podemos jugar ni contra el Madrid ni contra el Barcelona, pues a nivel de Europa tampoco hay por qué no tener los equipos de primera división, de segunda y tercera. Que lo ideal sería todo lo demás, sí, pero mire, el fútbol, ese romanticismo teórico, es muy fácil decirlo, pero después a la hora de verdad, lo que hablábamos antes, pura hipocresía, ¿no?
Pues Augusto César Lendoiro, creo que si alguien se ha incorporado tarde a esta charla, creo que debería escucharla entera, porque va a clarificarle mucho lo que fue la Superliga en su momento y la posición de Augusto César Lendoiro, de un aficionado del Deportivo de La Coruña, un expresidente del Deportivo de La Coruña que iba a estar en la Superliga si se hubiera creado hace 20 años, y que pues también tiene un punto de vista, yo creo que bastante, bastante que tenéis que escuchar, bastante recomendable escuchar en estos tiempos que estamos viviendo de tanta incertidumbre en el fútbol. Señor Lendoiro, que le pongan bien a usted mañana la vacuna y que podamos hablar muchas más veces.
Espero, y ahora además voy a estar ya fresco como una lechuga, imagínate.
Ha pasado usted el COVID, le han puesto la vacuna, va a ser usted el anticovid.
Me voy a presentar a ver si me llevan para la Olimpiada, ya que están las cosas complicadas. Pues a ver.
O que le haga un cómic Marvel.
O una ficha, por si va a haber muchas bajas en los jugadores para la Eurocopa, a lo mejor puedo encajar por ahí.
Hombre, si hubiera sido usted lateral izquierdo, ayer no le hubiera venido mal al Madrid o al derecho ahí, que había muchas bajas, o algún equipo por ahí que lo necesitara. Pero bueno, en definitiva,
pues todo se puede.
Todo se puede hablar.
Todo, claro, se puede.
La cuestión es hablarlo. Augusto, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Un abrazo para todos.